Como cada año, quienes hacemos posible el trabajo del equipo NIDCOR y Radio NIDCOR, deseamos que este 2013 sea un año en el que la justicia, las libertades civiles y los derechos económicos se fortalezcan. Sin embargo, 2012 ha sido un año de retrocesos, de cuyo análisis se desprende que hay más elementos para decir que la paz, siempre débil y poco protegida, se ve atenazada por la posibilidad de un conflicto armado internacional. Bajo la falsa bandera de la lucha por la democracia y las libertades civiles y en un desafío a la inteligencia y la razón, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España y la OTAN nos quieren imponer como adalides de la libertad a los guerreros de la yihad, al estilo de Ronald Reagan y George Bush padre con Bin Laden en Afganistán. Y nos quieren imponer mediante operaciones de imagen muy organizadas y muy costosas que Qatar y Arabia Saudita luchan por la democracia y la libertad. El integrismo religioso islamista, financiado por las monarquías absolutas y reaccionarias de Qatar y Arabia Saudita y con el apoyo militar de la OTAN y los Estados Unidos, ha sido utilizado para la destrucción de Libia como país y en estos momentos para una guerra de agresión en Siria. Casi 12 años tuvieron que transcurrir desde que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fuera aprobado en julio de 1998 hasta que en junio de 2010 quedara incorporada la definición de crimen de agresión al mismo, es decir, hasta que los Estados parte en el Estatuto llegaron a un consenso sobre las circunstancias en que el uso ilegal de la Fuerza Armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado podía ser objeto de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ese acuerdo se plasmó en lo que se conoce como las enmiendas de Kampala, pues fue en esta ciudad de Uganda donde se celebró la conferencia de revisión del Estatuto de Roma para incorporar al mismo la definición de crimen de agresión. No obstante, la activación de la competencia de la CPI no tendrá lugar en ningún caso antes del 1 de enero de 2017 y a condición de que para esa fecha ya estén en vigor las enmiendas de Kampala para al menos 30 Estados partes. Y además la CPI solo será competente en circunstancias muy concretas y restringidas. En 2012 han llegado las primeras ratificaciones a las enmiendas de Kampala. Se trata de Liechtenstein, Samoa y Trinidad y Tobago. Alemania y Senegal llevan su proceso interno muy avanzado. Aún se necesitan 27 ratificaciones, pero se necesita sobre todo que los tribunales internos de los Estados, llegado el caso, apliquen el principio de derecho internacional derivado de Núremberg y que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1950, según el cual los delitos contra la paz, es decir, planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos o garantías internacionales, y participar en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de esos actos son punibles como delitos de derecho internacional. La oposición de países como Estados Unidos continúa y si ya de por sí Kampala no ha significado un triunfo claro de la razón del derecho sobre la fuerza, existen incluso presiones para revisar lo revisado, en un momento en que simultáneamente los países miembros de la OTAN se hallan inmersos en un uso ilegal de la fuerza en varias partes del globo. La sentencia de Núremberg consideró el desencadenamiento de guerras ilegales como el crimen supremo internacional, ya que encierra en sí mismo el mal de todos los demás crímenes internacionales. Sigue siendo una aspiración que la prevención y persecución de este crimen sean aceptadas por políticos y diplomáticos que tienen en sus manos la preservación de la paz para las generaciones presentes y futuras. Otro momento en que quedó reflejada la crítica situación internacional vino dado por la votación en el seno de la Asamblea General de la ONU el pasado 20 de diciembre de 2012 de una resolución contra la glorificación del nazismo, previamente aprobada por la tercera comisión, la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, y que formaba parte del informe de esta comisión sobre eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Dicha resolución fue aprobada con los votos en contra de los Estados Unidos, Canadá y Palaos, con la abstención de la práctica totalidad de los países europeos y el voto favorable de 129 países. Esta votación es una foto fija de la situación internacional actual y de la fractura provocada por lo que podríamos denominar una restauración ultraconservadora que favorece el resurgimiento de ideologías nacionalsocialistas y la destrucción de los valores de laicidad surgidos de la Revolución norteamericana y la francesa. En Colombia, 2012 fue un año marcado por un fuerte retroceso para las libertades civiles. Este retroceso ha supuesto la pérdida de los tibios avances que se produjeron como consecuencia del procesamiento de decenas de diputados por participación en organizaciones criminales, paramilitares y del narcotráfico, así como de la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad, del DAS. La Corte Suprema de Justicia fue cooptada casi en su totalidad y emitió una jurisprudencia lesiva para los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el caso de los llamados falsos positivos, mientras que la Fiscalía General de la Nación avanzó por la senda de abandonar la investigación de todas las violaciones a los derechos humanos y, en su lugar, adoptó una política de priorización de casos con el aval de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el asesoramiento estratégico del ex juez Baltasar Garzón como asesor del fiscal Eduardo Montealegre y de los sectores más reaccionarios de la clase dirigente colombiana. El último de estos actos ha sido la promulgación el 27 de diciembre de 2012 de la aberrante ley que amplía la jurisdicción militar, modificando la Constitución Política de Colombia y que permitirá la revisión de al menos 8.000 casos en proceso de investigación o ya juzgados, en un desafío a todos los principios del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional y del derecho internacional de derechos humanos, consolidando de esta manera un modelo de impunidad que pone en riesgo los avances conseguidos en América Latina en estos últimos 30 años y que pone en duda que las actuales negociaciones de paz que se llevan adelante en La Habana consigan el marco de justicia necesario para lograr una paz cierta en este país. En Argentina, sin embargo, se han celebrado 24 juicios orales que han emitido 134 condenas por crímenes contra la humanidad. 111 de los 134 condenados no registraban condenas anteriores, 17 fueron absueltos. El total de procesados se eleva a 1.013. Desde el comienzo de los juicios por crímenes contra la humanidad, 422 personas han sido llevadas al banquillo de los acusados, de las cuales 378 fueron condenadas, 44 absueltas y solo 55 cuentan con condenas firmes, de los cuales solo el 50,5% cumple sus penas en institutos carcelarios. Esto ha permitido una consolidación del tipo penal de crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria, que ha sido un objetivo de nuestra organización desde hace 15 años. El estado de excepción internacional, consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, está caracterizado por una violación sistemática de las libertades civiles mediante la introducción de medidas de vigilancia y contrainteligencia masivas que han afectado de manera importante a los periodistas en todo el mundo. Este año hemos tenido acceso a un documento militar norteamericano hecho público el 10 de julio de 2012, que considera el uso de las fuentes abiertas, lo que incluye todas las actividades en Internet, como un arma militar en lo que se denomina OSINT, Open Source Intelligence. Se trata de un documento preparado por el U.S. Army Intelligence Center of Excellence y publicado a propuesta del U.S. Army Training and Doctrine Command para su aplicación por todas las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicho documento ordena la creación de unidades de combate virtuales en todas las unidades militares. Esto significa un avance cualitativo en el estado de excepción global, toda vez que implica que la información se considera un arma operativa más en el campo de batalla desde el año 2006. Es fácil comprender que estas unidades per se son un riesgo cierto para lo que entendemos por libertad de prensa y, por supuesto, para la libertad de opinión. Es de suponer que este documento se ha traducido para las fuerzas militares de la OTAN y que se ha aplicado, sin duda alguna, en los conflictos de nuevo tipo en el norte de África, cuyos ejemplos más dramáticos son Libia y ahora Siria. Por todo ello, nos reiteramos en lo dicho el año pasado, en el sentido de que las libertades civiles están en peligro en todo el mundo, como posiblemente no lo estuvieron nunca después de la Segunda Guerra Mundial. Esta fragilidad va acompañada por una crisis económica global de características desconocidas históricamente y una creciente militarización de conflictos políticos que afectan a las grandes potencias con armamento nuclear. Nuevamente, en memoria de quienes hicieron frente a la opresión o fueron víctimas de modelos de control político-social, los que no olvidamos, los que recordamos siempre, debemos continuar con la defensa de la paz con justicia, de las libertades civiles y de los derechos humanos. Han escuchado el mensaje de felicitación del equipo NIZCOR para 2013. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 3 de enero de 2013.